Pues muy buenos días, don Enrique Lucini.
Muy buenos días, Diego. Muy buenos días a todos los oyentes después de fiestas navideñas y COVID varios. Por fin estamos otra vez en el aire.
Y tú tienes un as más, aparte del COVID y las fiestas navideñas, tienes un as más. ¿Cómo está? Que te veo muy recuperadito en esa voz, ¿eh?
Sí, sí, bueno, a ver. Como bien has anunciado, este año no voy a Fitur por dos razones. Una, porque el COVID no apetece. Y otra, porque he tenido una intervención quirúrgica en la espalda, un poquito delicada, y estoy convaleciente. Así que, aunque hubiese querido, no hubiera podido, como dice aquel.
Pero te veo muy recuperado, bueno. Muy recuperado. Esa voz está muy animosa. La última vez que hablé contigo estabas un poquito más apagado,
Bueno, porque creo que estaba en el hospital o estaba recién salido, entonces estaba todavía...
Recién salido del remache que te dio el coche aquel por la espalda para ponerte bien la espaldita después de haberte operado. Tenía una vocecita que me dejaste preocupado. Digo, chacho, que medio robot, es que medio
fue,
robot.
Esto fue, pues eso, de las casualidades negativas de la vida, ¿no? Recién salido del hospital me estaban llevando a casa y nos dieron un golpe por detrás, con lo cual tuve que volver otra vez al hospital a hacerme pruebas. Y fue una situación un poco complicada, porque reconozco que me asusté bastante, ¿no? Estaba, vamos, más reciente, ¿no? Podía estar ya 48 horas operado de una estenosis de canal medular, que suena como muy duro. Y me pegaron un golpe por detrás en el coche, ¿no? Esto es mala suerte. Pero bueno, gracias a Dios parece que todo está bien.
Se te nota la voz recuperada.
Hablemos de turismo, hablemos de la renovación del Puerto de la Cruz con sus dos hoteles nuevos, ¿no?
Suma al Tahoro. No nos olvidemos que el Tahoro también está en proceso de reconstrucción hace muchos años, pero ya que parece que es una realidad que va a empezar. Pero estos dos eran inesperados, ¿no?
Bueno, a ver, hay una realidad en el mundo del turismo desde que el COVID hizo su aparición, y es que iba a haber claramente muchísimos movimientos financieros, económicos y de explotación en el sector, pues porque había gente que no tenía músculo económico como para aguantar, otros vieron la oportunidad y la gente que tiene liquidez, o por lo menos capacidad crediticia, pues estaba a la espera de oportunidades. Y obviamente Canarias pues genera y está generando muchas oportunidades para aquellas cadenas que se lo pueden permitir, ¿no? Hombre, bien es cierto que, y comparto plenamente la visión del alcalde en cuanto a que hay que tener mejores turistas más que más turistas, esto es blanco y en botella, y también es verdad que es bueno que haya cadenas o haya pequeñas empresas que se fijen en el Puerto de la Cruz como destino. Esto significa que hay esperanza. También es verdad que bueno, a ver, desde mi punto de vista y haciendo un poquito de abogado del diablo, vamos a ver cómo la ciegan, porque es verdad que, bueno, el Hotel Miramar ha sido adquirido por una pequeñita empresa canaria que está intentando hacer las cosas bien. Desconozco su capacidad financiera, pero no sería ni el primer, ni el segundo, ni el tercer caso en el cual se convierte todo en un bluff, ¿no? Porque van también muy tensionados y de repente pues se quedan a mitad de camino, ¿no? Juegan mucho con ayudas europeas, se juegan mucho con ayudas estatales y demás, y a veces pues estas cosas financieramente no llegan a tiempo. Y lo que sí que reconozco que me sorprende un poco es el proyecto de Silken, ¿no? Básicamente porque Silken, cualquiera que pueda entrar en su página web, puede ver que es una empresa que nació y se mantiene de una forma muy intensa en el sector de hotel urbano. Que para los no iniciados, un hotel urbano y un hotel de sol y playa pues se parecen como un huevo y una castaña. Básicamente el nombre, que pone hotel delante y que tiene camas. Por lo demás, a nivel de gestión, explotación, tipología de cliente, servicio a ofrecer a esta tipología de cliente, son completamente diferentes. Y Silken no tiene ningún hotel de playa, ninguno. Tiene mucho hotel urbano, tiene 36 hoteles, si no recuerdo mal, y tiene mucho hotel urbano y alguna referencia en zonas de estación de esquí y demás. Pero hotel sol y playa, como pueda ser en el Paseo de San Telmo, pues yo creo que va a ser su primera experiencia. Así que, bueno, creo que tienen know-how suficiente a nivel explotación, pero no sé cómo andarán a nivel de conocimiento del segmento sol y playa, la gestión de la tour operación, con todas sus problemáticas y con todas sus dificultades, ¿no? Así que, bueno, en cualquier caso, bienvenidos sean. Renovarse o morir, está claro, no más camas, sino mejores. Y a partir de ahí, pues adelante. Ojalá el puerto tome nota y aquellos que son propietarios hagan sus hoteles, los mejoren, y que ese cliente que Marcos promulga, pues realmente esté interesado en venir al norte, ¿no?, y al puerto de la Cruz.
¿Por qué te preocupa que el Atlantic Mirage Suites Ekan Spa sea una realidad? Porque, bueno, la inversión son 8 millones de euros y esta pequeña empresa canaria, a mí me apetece mucho que les funcionen muy bien las cosas, porque además no conozco a ninguno de los accionistas, pero sí conozco las dos instalaciones hoteleras que tienen aquí en Canarias. Una en Valle Gran Rey, Playa Calera, que es un hotel muy aceptable, y el Marilanza Suites and Spa, allí pegadito al campo de golf de las Américas, precisamente en Playa Las Américas. ¿Desconfías de que esta renovación de Hotel Miramar no vaya a ser una realidad? Porque está acogiéndose al plan de modernización y mejora del Puerto de la Cruz y bueno, pues...
Sí, no es tanto desconfianza. O sea, sinceramente, a ver, yo soy optimista por naturaleza y les deseo lo mejor y sé que sí, que si se hacen las cosas salen bien. Esto lo tengo muy claro desde hace muchos años. Lo que pasa que, a ver, a veces yo ya he vivido muchas experiencias y además en primera persona, donde se muere de éxito, donde el exceso de optimismo a veces... Oye, es cierto que las oportunidades pasan, que uno tiene que estar ahí preparado para que si la oportunidad se le presenta, pero a veces esas oportunidades pueden generar mucha tensión financiera. Y el problema de la tensión financiera es que es un efecto dominó. Es decir, si el proyecto, pongamos por caso, que espero que no sea así, si el proyecto del Hotel Miramar, por lo que sea, la tensión financiera es insoportable, arrastrará a todos los demás. Ese es el gran riesgo que tienen las pequeñas cadenas, que juegan a sus recursos propios y a su capacidad crediticia. Nada más. O sea, es decir, no pongo en duda ni siquiera puedo poner en valor, porque no los conozco a nivel de explotación, de su capacidad de hacer las cosas bien. Pero a veces la capacidad de hacer las cosas bien no es suficiente. Y hemos vivido en el puerto de la Cruz, se han vivido proyectos. No voy a decir el Delta Oro, porque el Delta Oro, lo que está ocurriendo, es que está muy, muy ralentizado por el COVID y por otras circunstancias, pero proyectos que arrancan con toda esta parafernalia, con toda esta información de se va a abrir, y de repente a mitad de camino, ¡pum!, se para y se queda sin edie durante un montón de años por estas circunstancias. Yo lo he vivido muchísimas veces y es el pequeño Pepito Grillo que me raya en la oreja, pero a ver, insisto una vez más, les deseo lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Y el Hotel Miramar necesita y le hace falta una segunda oportunidad. Se llamará Hotel Atlantic, no sé
Atlantic
cuánto.
Hill.
Atlantic Hill, es verdad, sí, porque como está ahí en la colina Tahoe y demás. Bueno, pues...
Sí, ya esta gente tiene un Atlantic Mirage Suites en el Puerto de la Cruz que renovaron hace unos años, creo que lo abrieron en el 18.
Correcto. Bien, a ver, pasito a pasito y con paso firme. Esto es lo que yo deseo que ocurra, ¿no? Así que ojalá dentro de... Oficialmente se supone que una empresa hotelera no es cadena hasta que no tiene 5 establecimientos. Creo que con este es el cuarto.
Este es el cuarto.
Pues ojalá se produzca el momento de cadena hotelera.
No, y que se vinculen al puerto, ¿no?
Que van avanzando, ¿no?
Tienen dos de los cuatro están en el puerto de la Cruz, con lo cual aquí hay mucho hotel que renovar. Un concepto que van a implantar esta gente de bueno, los dueños de Macaronesian Hotel and Resort, es que van a aplicar el criterio de solo adultos en este hotel, en esta reforma del Atlantic Hill, que es el nuevo nombre del Hotel Miramar.
Bien. Tiene un tamaño adecuado para ello, tiene una localización adecuada para ello, es un segmento de cliente que el Puerto de la Cruz necesita. Yo quizá no estoy tan de acuerdo en la visión de Marcos en cuanto a que venga todo cualquier cosa. Yo creo que en la especialización está parte del éxito, es mi opinión profesional. Pero bueno, a ver, quizá en este momento que todavía no está muy definido hacia dónde quiere ir el puerto realmente, porque está bien tocar el palo del buceo y el palo de los barcos y el palo, pero a veces en un momento dado alguien tendrá que decir, bueno, no podemos tocar tanto palo porque quien mucho abarca poco aprieta. Entonces, oye, vamos a focalizarnos en estos tres, en estos dos o en estos cinco, pero vamos a focalizarnos, porque si no al final... se convierte en un destino indefinido, ¿no? De sí, vale, oye, qué bonito el norte de Tenerife, qué buen tiempo, pero al final volvemos al principio de los tiempos, ¿no? Entonces, a ver, si nos queremos segmentar, el Adults Only es un segmento muy interesante, económicamente muy válido, exactamente igual que que todo lo que tiene que ver con el colectivo gay, etcétera, etcétera. O sea, son colectivos de alto poder adquisitivo que buscan unos servicios muy concretos, con una calidad muy concreta y están dispuestos a pagarlo. Pues bienvenido sea. Ahora, tienes que hacer un producto adecuado para que este señor o este matrimonio o la persona que no quiera niños, cuando llegue, se encuentre aquello que espera más un 10%.
Está claro que el puerto de la Cruz yo creo que tiene que distinguirse como destino turístico diferenciado. Ya lo es, históricamente, de la zona sur. Pero el turismo de adultos yo creo que es un agujerito por el que se puede meter la cabeza en el puerto de la Cruz. Y este hotel situado donde está, con 140 habitaciones, muy cerca del Hotel Tahoro, pueden ir haciendo grupo, pueden ir haciendo pues, el centro de convenciones, centro de congreso, el hotel urbano que hablaba de Silken, a mí también me enciende oye, que a lo mejor políticamente no estamos dirigiendo el destino turístico de Puerto de la Cruz hacia un lado, pero resulta que el mercado ya está viendo que esta posibilidad existe y que van poniendo las inversiones por delante.
Bueno, yo en el caso de Silken lo veo más como un intento de abrir segmento dentro de su propia empresa. Oye, vamos a probar con un hotel que quizá pues se les ha puesto a tiro económicamente hablando. Oye, vamos a estratégicamente abrir la línea de hotel vacacional y a ver qué tal se nos da. Y si se les da bien, pues comprarán más y si no termina de gustarles, pues acabarán vendiéndolo. Esto es lo que pasa en estos casos, ¿no? Yo creo que es una prueba piloto, es mi opinión personal. No es mala, porque está en una ubicación extraordinaria y tiene un tamaño correcto, pero yo creo que es una prueba piloto de Silken para ver si les va a funcionar a futuro el segmento vacacional.
Sí, la inversión no es muy grande para una cadena como Silken y bueno, pues puede ser que sea un banco de prueba donde se juegue una pequeña cantidad de dinero para lo que es esta gran cadena hotelera, ¿no?
Silken lo ha pasado mal en los últimos años. En 2015 tuvo concurso de acreedores, en 2018 también. Entonces es una cadena como tantas otras, ¿eh? No pongo en el lado malo a Silken ni a nadie, pero bueno, que con todas estas tensiones con el COVID, de repente hoteles llenos, de repente hoteles vacíos, todo esto está generando unas dinámicas bastante complicadas. Silken perdió su gran buque insignia en su momento, el Hotel Puerta América, lo perdió, se lo tuvo que vender a un fondo, eso le dio músculo financiero y ahí vuelta a empezar. Pero bueno, tienen 36, creo que son, ¿eh? Con este sería el 37, si no recuerdo mal, o sea que es una cadena...
Tiene más de cinco.
De bastante tamaño, ¿no? O sea que no es una tontería, ¿no? El Iyakuri lo hizo bien cuando la creó, que es el dueño de toda esta empresa, ¿no?
Bueno, pues
andará por Fitur, supongo.
Nosotros no estamos por Fitur, pero seguro que tú nos puedes contar tu opinión sobre la feria del 22, si realmente va a ser todo lo útil que necesitamos en Canarias para recuperar el músculo financiero, el músculo económico que tanto depende de esta actividad.
Pues mira, lamentablemente yo creo que no. Básicamente por dos razones. Yo ya he estado hablando con compañeros que llevan allí desde ayer y demás. Si miras fotos en el entorno, yo estoy muy muy conectado en distintos foros, yo no había visto los pasillos de Fitur tan vacíos jamás en la vida, jamás. Y además, si a eso le añades que creo que se han formado unas colas kilométricas para entrar por el tema del control de pasaporte COVID y demás, pues yo creo sinceramente que este Fitur en concreto es el Fitur del por mis santas narices. Vamos a sacar pecho el sector turístico, pase lo que pase y a toda costa. Algunos, sobre todo a nivel institucional, pues lógicamente no iban a dejar de estar, hay una falta enorme de empresa privada, grandísima, muchísima gente que yo ya sé y que se ve que no iba a ir. Entonces yo creo que es más un brindis al sol que una feria, como ha sido tantos años, efectiva, pues para reverdecer contactos, para establecer comunicaciones, porque como tantas ferias, Fitur nunca ha sido una feria de hacer negocio, ha sido una feria de hacer contactos. Por hacer negocio y de estar presente, ¿no? Es decir, oye, el stand de Canarias, que se ha dado el premio muchos años, fantástico, estupendo, de la muerte, con una cantidad de dinero invertido importante, pero bueno, es un gesto presencial que de cara a nuestros tour operadores y de cara a nuestros potenciales clientes, pues había y de momento hay que estar, ¿no? Sí, es verdad que yo cada vez creo menos en el modelo, pero, y ya es el segundo año que no voy, después de mucho tiempo. Pero yo creo que Fitur este año, más allá de lo que acaba de hacer Marcos, de entrevistas en radio, entrevistas en televisión, alguna que otra rueda de prensa, no, yo creo que lo hubiera suprimido o lo hubiera hecho más adelante. Eso es lo que hubiera
hecho. Se han empeñado en devolver las fechas históricas de Fitur, que eran en temporada de invierno, ahora a finales del mes de enero. ¿Hubiera sido tan más prudente haberlo dejado para verano como parece que va a ser el carnaval, que se va a pasar de febrero a julio?
Sí, lo que pasa es que esto pasa como con los torneos de tenis, digo, que en un momento dado tienes el ITV, tienes la World Trade Market y no puedes hacer dos torneos el mismo mes. Entonces, se lo tenían repartido, los tres grandes eventos estaban repartidos de manera que a lo largo del año pues tuvieran consistencia, ¿no? Y sobre todo antes de la temporada de verano, que es la que en teoría marca, ¿no? No tanto en Canarias, pero sí en el resto del mundo. Con lo cual, yo creo que su sitio no es malo. Lo que pasa que, bueno, en un año como este, creo además que hay incluso dos pabellones menos. Y bueno, si es que es normal, es que tampoco puedes pedir. Si nos vamos a sectores como el de las telecomunicaciones, pues en Barcelona están otra vez con la mobile, que no saben qué hacer, que va a fallar el 70% de la gente. Son tiempos muy, muy convulsos, donde creo que hay que tener un plan B. Y oye, pues si no se hace la feria, pues no se hace la feria. Yo sé que es mucho dinero para mucha gente que se deja de ingresar, pero es que a veces, para hacer las cosas a medias, pues no sé, quizá la inversión se puede transferir a otras acciones más efectivas, ¿no? Incluyó todo lo que estará suponiendo, tanto para el Puerto de la Cruz como para el canal de turismo de Tenerife, y etcétera, 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 en escala ascendente, pues todo ese dinero que se está gastando en este momento para una feria que igual y si no estás tampoco te van a echar de menos.
Lo que sí parece que es una realidad es que el año pasado fue una feria extraordinaria y fue una feria extraña, pero que este año también, como bien decía Enrique, hay una ausencia importante de empresas vinculadas al sector turístico y no así de administraciones. Es decir, las administraciones están a full, pero las empresas, hay un dato que yo no sé si tú me lo puedes contrastar, que no llega al 50% de lo habitual de un Fitur.
Sí, 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 te lo contrasto. Y creo que el 50 es optimista. Claro que te lo contrasto. O sea, Fitur tiene, digamos, dos grandes áreas. La institucional, donde están representadas pues todas las comunidades autónomas, e incluso ayuntamientos que van por libre y demás. Es decir, toda
asociaciones de municipios turísticos también, que están ahí, exacto, donde está ICOD.
Correcto, correcto. Y luego está toda la parte privada, donde están cadenas hoteleras, compañías aéreas de transporte, empresas de tecnología informática de soporte, bueno, un montón de tal. Esa parte, para los profesionales, es la parte importante. La institucional, bueno, también, porque oye, siempre el networking, haces contactos en el área política y demás. Pero yo siempre he dicho que esta es la parte de lucimiento personal del político de turno, ¿no? O sea, a quien le toque. Va, se hace las fotos, se hace la entrevista, pum, 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 desaparece y se acabó. Y al final se quedan, pues, perdón por la expresión, los machacas, que son los que reparten folletos, los que se mueven por aquí, por allá y tal. Y representantes hoteleros y de otros sectores que aprovechan el stand como punto neurálgico de sus actividades. Pero claro, todas las empresas privadas dicen, bueno, espérate, es que a mí esto me cuesta la pasta. Es que montar un stand en Fitur cinco días, es un dineral. No solo el stand, sino todo el personal, todo lo que se conlleva. Entonces, se lo piensan muy mucho. La parte administrativa nacional, estatal, pues ya sabemos lo que hay, ¿no?
Las administraciones no tienen nunca como objetivo el retorno de la inversión. Las empresas privadas sí, sí miran, si invierto tengo que retornar.
Claro. O sea, yo que
eso es lo que a mí me da miedo. Me da miedo porque el sector turístico, estamos hablando de que el año 22 va a volver a por sus fueros y que vamos a llegar a los niveles que teníamos en el 19. Y cuando veo que la iniciativa privada no va acompañando en el mes de enero esa previsión, la administración pública sí, al 100%, ahí están todos sin faltar ninguno, pero que las empresas me digan que faltan más del 50%, puf, a mí eso no me gusta.
Pero el dato, Diego, de Fitur es el que te he apuntado antes. A ver, a Fitur se va para hacer networking, no se va para hacer negocios. Bueno. Se va para hacer networking, o sea,
hablando en lenguaje, es para posturear.
Sí, para mantener y reverdecer contactos. De vez en cuando sale alguna cosita que puede merecer la pena, pero que nunca se gestiona en Fitur, porque Fitur es un hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, espera, sí, vamos a tomar algo, venga, pum. Es esto, ¿no? Ahora, ahora ya no se hace con un intercambio de tarjeta física, ahora te intercambio el teléfono o te paso mi ticar, ¿no? Eso se hace después. En marzo o en febrero te llamo. Oye, ¿recuerdas que nos vimos en Fitur? Vamos a hacer negocios. Así es como funciona. Entonces, que alguien ahora se gaste un dineral en hacer un poco de postureo, cuando además sabe que no va a ir, sino, bueno, es que las cifras están ahí. O sea, creo que ayer es que no llegaron ni al 40% de lo que se hubiera hecho en un Fitur normal. Entonces, claro, sumas todo esto y yo, que he tenido que tomar decisiones en su momento de, oye, ¿qué hacemos? ¿Ponemos estar en el Fitur o no? Yo lo tendría clarísimo. Como empresa privada, lo tendría clarísimo. No.